Pueden abrir sus Biblias en Romanos capítulo 5 y el sermón no va a ser más corto porque tengo que ir para el aeropuerto. Son 11 versos solamente que tenemos. La semana pasada eran 20 y tantos. Vamos a orar y encomendar este tiempo para que el Señor abra nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Tu palabra es verdad. Confiamos en eso. Sabemos que es inspirada por tu Espíritu Santo y cada palabra que leemos es tú mismo hablando a nuestras vidas. Te pedimos que nuestros corazones estén abiertos, estén expectantes, estén listos a responder en adoración a ti al escuchar tu preciosa, perfecta, autoritaria palabra que no tiene ningún error y es todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y te pedimos que podamos gloriarnos en los beneficios que hay al ver la gloriosa justificación que tú has hecho hacia con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Cuando vemos algo glorioso, especialmente algo que tiene que ver con cercano a nosotros, tenemos que comunicarlo y nos regocijamos y nos gloriamos en esa cosa. Cuando nos comemos algo súper bueno, hay gente que dice, wow, eso estaba glorioso. Ese sopón o esa carne o esto que comí, eso estaba glorioso. En ocasiones, cuando hay intimidad con la esposa, yo digo, esto es glorioso, hermanos. Esto es algo increíble que Dios creó para el disfrute de los seres humanos dentro del matrimonio. En ocasiones, ejercitarme, termino de ejercitarme, y es algo glorioso cuando las diferentes cosas que el cerebro bota, ¿verdad? Cuando uno hace ejercicio, se siente algo verdaderamente glorioso. A veces cuando comemos la repostería de alguien, decimos, wow, eso está glorioso. A mí me encanta Papo, cuando habla de la comida de Mari, eso se nota que él se gloría en la comida de su esposa. Él dice, mi esposa, a mí me gusta porque él dice, mi esposa. Mi esposa que cocina, eso está increíble. Y tú ves que él no solamente se lo disfruta, pero se está gloriando en lo glorioso de lo que hace su esposa. El libro de Romanos es un tipo de montaña rusa de emociones. Son como algunas películas que a veces juegan con nuestras emociones. No digo que el apóstol Pablo estaba jugando con ellas, pero no sé si se acuerdan la película La Vida Bella, donde era una película que tú lloras, te ríes, sientes ira, llanto, experimentas cosas gloriosas en el momento de la película. Y el libro de Romanos puede tener este efecto. Hemos visto el poder de la salvación, lo pesado de la realidad, del profundo cañón que tenemos de nuestro pecado, la esperanza y soberanía de la justificación. Y ahora vamos a ver el gozo de las bendiciones de ser justificado. Y es esa montaña espiritual que muchas veces debemos experimentar eso cada domingo cuando venimos a la iglesia. Venimos con un sentido de que vamos a estar frente al Dios Santo y eso debe traer un tipo de temor a nuestras vidas, pero a la misma vez debe traer el gozo de saber que nuestros pecados han sido perdonados y podemos accesar a Él. Y al final eso hace que eso sea glorioso. Ese tipo de diferentes emociones que nuestro corazón experimenta al saber la realidad de nuestro pecado, pero el perdón de pecados que hemos recibido y la declaración de justicia por parte del sacrificio de Jesús es glorioso. Y así como Papo se gloría en el café que hace Mari, como ella maneja la máquina y hace sus diseñitos y todo eso, mira, se está gloriando ahora mismo, yo lo veo, se está gloriando. Ese hombre está que brilla y no es porque es muy blanco, es que está brillando. Nos gloriamos al entender la gloriosa justificación que el Señor ha hecho en nosotros. Y hasta ese mover de emociones debe llevarnos a la gloria de la cruz. Porque sin entender la parte difícil, complicada, oscura de nuestro pecado y las consecuencias que deberíamos recibir por medio de él, no vamos a experimentar el alto afecto y cercanía de nuestro Dios y lo vamos a encontrar glorioso. Porque vamos a decir, claro que Dios se tiene que acercar a mí, pero cuando entendemos que él debería acercarnos para derramar su ira, cuando se acerca para amarnos, es glorioso. Es algo infinitamente, increíblemente, que debe identificar y marcar nuestras vidas. Hermanos, somos salvados para ir al cielo, pero la salvación es más que eso. Son beneficios que son permanentes para aquellos que están en Cristo. Y estos beneficios nos sostienen en medio de tribulaciones, afirman la realidad de que somos salvos y por ende nos impulsan para vivir para la gloria de Dios mientras nos gloriamos en Él. Así que leamos Romanos capítulo 5, versos 1 al 11, que es la palabra de nuestro Dios. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvados de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Hermanos, estas son las palabras de nuestro Dios. La justificación nos da abundantes beneficios que nos llenan de esperanza e impulsan a gloriarnos en Dios mismo. Hermanos, y este texto es un texto que es bastante denso, hay mucho en medio del mismo, hay tantas verdades. Y la pregunta que uno como predicador siempre se tiene que hacer es, ¿qué es la idea central de este pasaje? ¿Qué es lo que Pablo desea comunicar por encima de todas las cosas que están diciendo, que son muchas? Y desde mi perspectiva, pienso que Pablo está presentando diferentes beneficios que son logrados en el creyente por medio de la justificación, para que cuando entendamos eso, nos gloriamos en el Señor Jesucristo. El punto central, el impulso final, es gloriarnos en el Señor Jesucristo al saber que su Espíritu Santo ha derramado su amor en nosotros y nos ha dado una infinidad de beneficios. Y eso permite que en medio de tribulaciones podamos ser afirmados en nuestra salvación. Pablo desea que los beneficios de la justificación sean una herramienta para cada uno de nosotros, para que cuando estemos en momentos difíciles podamos decir, yo sé que Dios me ama, porque yo sé que Él ha derramado toda esta gama de beneficios en mi vida por medio de que Cristo murió por nuestros pecados. Y esos beneficios es para que nos gloriemos en el Señor. Es que cuando digamos, el Señor ha perdonado mis pecados, nos veamos como papo cuando habla del café de Mari. Cuando hablemos acerca de que tenemos paz para con Dios, estemos radiando ese aspecto de decir, Dios me ama. Dios me ama porque ha hecho estas cosas que no merezco, y la prueba infinita de su amor está en lo que Cristo hizo para que yo reciba estos beneficios que no merezco. Él no me debe nada, es solamente pura gracia. Y bueno, muchas veces tenemos los beneficios incorrectos cuando venimos delante de Dios o cuando venimos a la iglesia. Hay aspectos infinitos que nos beneficiamos cuando estamos en la comunidad de creyentes. Hermanos, el fin del evangelio no es arreglar a nuestras familias. It's not fix my family. Es algo que muchos creyentes experimentan debido a las verdades de la transformación del evangelio, pero no es el fin del evangelio arreglarnos y tener vidas contentas y vidas de paz que pensamos que el cielo es ahora en la tierra porque tenemos unas vidas tan extraordinarias. El fin no es que podamos experimentar un tipo de paz entre las personas y que no haya ningún conflicto. El fin de la salvación es la gloria de nuestro Dios. Y cuando la gloria de nuestro Dios es el fin que vemos de la salvación, cuando vemos los beneficios de la salvación, queremos ser como un espejo que refleja la luz y rápido decimos, es por Él, es para su gloria. Yo solamente estoy aquí para gloriarme en Él por lo que Él ha hecho por mí, por lo que Él ha hecho alrededor de mí. Y los frutos incorrectos o los beneficios incorrectos van a hacer que no experimentemos la esperanza que experimentamos cuando entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Y usted sabe cuál es el fruto que nos vamos a perder mayor que este texto muestra? No vamos a experimentar el amor de Dios. Porque vamos a basar el amor de Dios si lo que nosotros decimos que son los beneficios del Evangelio están presentes o no están presentes. Si pensamos que los beneficios del Evangelio es financiero, mientras la cuenta bancaria está bien, Dios me ama. Si pensamos que los beneficios del Evangelio es que nuestras familias haya este tipo de que somos la familia de Disney World en la foto, que todos se están riendo constantemente, y cuando un hijo se revela, Dios no me ama. Pero si entendemos que los beneficios del Evangelio es la paz para con Dios por medio de experimentar su amor, entendemos en la tribulación más profunda que Dios me ama porque sabemos que nuestros beneficios son eternos y son abundantes. Es un beneficio sólido, permanente. Y si creemos que Dios lo hace para su gloria, sabemos que Dios no se va a mover de ese beneficio porque Él va a ser fiel hasta el final para que Él sea glorificado. Estamos a punto de tomar un avión, un vuelo largo, 5 horas, y yo estoy feliz, hermanos. Yo sé que diferentes ustedes tienen diferentes posiciones, pero yo estoy feliz que no me tengo que poner la máscara. Yo he comentado que a mí me da sinusitis, vuelos largos, a mí me da sinusitis montarme un avión. Pero con la máscara en sí me da más sinusitis todavía. Al principio de la pandemia me montaba en aviones y yo pensaba siempre que estaba enfermo. Y yo estoy, wow, me dice, hermano, ¿cuánto llevamos? Más de 2 años con la máscara de avión. El primer vuelo que me voy a... Yo trataba a veces de ponérmela aquí, siempre había una azafata de esos que está... Súbete. ¿Qué hacen en la potodoca? Y ahora vamos a estar libres en ese avión. Pero hermanos, puede ser que la semana que viene venga el hermanito Fauci y la ponga nuevamente. No puedo poner mi esperanza en algo que puede ser movido o removido, hermanos. Los beneficios de la justificación no pueden ser removidos. Son eternos, son permanentes, son sólidos, no transformados. Y eso hace que nuestras vidas estén en la roca firme. La justificación nos da abundantes beneficios que nos llenan de esperanza y nos impulsa a gloriarnos en Dios en medio de pruebas. Hermanos, solo algo glorioso puede animarnos en el día oscuro. Voy a repetir eso. Solo algo glorioso puede animarnos en el día oscuro. Vamos a tener 2 puntos. Punto número 1, beneficios que dan esperanza. Por tanto, verso 1. Es que el problema con Romanos es que uno dice, este es uno de los versos más gloriosos de toda la Biblia y más adelante va a venir otro de esos. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, o sea, que él está diciendo, pasé capítulo y medio, luego de que hablé de todos nuestros pecados y todos debemos ser destituidos de la gloria de Dios por medio de nuestros pecados, porque nadie tiene excusa y todos hemos pecado. Luego de eso dije que la solución era este medio donde Dios era el justo y el que justifica por medio de su perfección. Ahora ustedes son justificados. Y pasé un capítulo completo. Acuérdense, Pablo no escribió capítulos, pero en nuestra mente es más fácil. Capítulo 4, explicando cómo el patriarca Abraham, en este caso de justificación, que la fe le fue contado como una obra de justicia. Por tanto, él está diciendo, es claro que hemos sido justificados por la fe y nos da ese primer beneficio. Tenemos paz para con Dios. Oh, hermanos, No nos endurezcamos en ocasiones por la familiaridad de ciertos versos. Batallemos eso. Batallemos esa familiaridad que tenemos con algunos textos, porque si algo debe ser un oxímoron en la Biblia, es este sentido de que debemos tener paz para con Dios, porque lo que es claro es que deberíamos ser los que recibimos su ira, seamos sus enemigos, pero ahora tenemos paz. Y a mí no me gusta decir en el griego y eso, pero aquí el griego ayuda un poco. Yo no lo utilizo mucho. Creo que muchas veces se usa la gente como para jactarse un poquito, pero la palabra paz es una de estas palabras que cuando es traducida pierde el sentido de lo que Shalom quiere decir. Cuando pensamos en paz, pensamos en el fin de hostilidades entre dos grupos. Estamos diciendo que haya paz entre Ucrania y Rusia para que deje de haber hostilidad entre los dos. Pero la paz que habla el texto bíblico es una paz mucho más grande, que lo que quiere decir es que la paz que sobrepasa todo entendimiento. Imagínense eso, es una paz, no es simplemente que ya no estoy peleándome contigo. Lo que significa paz es que estamos completos, que no nos falta nada, que somos whole en inglés. Y que todo nuestro, hay cosas que en inglés a veces son como más fácil, well-being, como que nuestro bienestar está completamente finalizado y completado por la obra de Jesucristo. Todo lo que necesitamos para nuestro bienestar, tenemos paz para con Dios. Quiere decir que está completado. Hay un sentido en la palabra paz de contentamiento. Estamos satisfechos. Porque tenemos ahora este sentido de que estamos completos por medio de tener una relación con el Dios que nos creó para estar relacionados con Él. Piénselo de esta forma. Dios nos creó con un propósito. Y ese propósito es que le glorifiquemos por medio de relacionarnos con Él. Por eso tan pronto creó Adán y Eva, es evidente que Edén es un templo donde Él puso la creación para que ellos se relacionaran con Él. Y eso da gloria a Dios. Y si fuimos creados para darle gloria a Dios, no estamos completos hasta que podemos tener esa relación con Dios. Y por medio de la justificación, somos completos y podemos tener esa relación con nuestro Señor. Y nuestras vidas, hermanos, la vida con propósito, bota ese libro porque esta es la vida con propósito. La vida con propósito es poder relacionarnos con Dios. Poder tener intimidad con Él, poder tener cercanía con Él, porque ahora no somos merecedores de su ira, sin embargo somos aquellos que estamos juntos con Él. Y esa paz, ese sentido de contentamiento, hermanos, de satisfacción, de que nuestras vidas están completas. Cuando llegamos a cierta edad, ¿verdad? Todos le dan midlife crisis. Algunos se compran un convertible, otros se ponen a coger maratones. A mí se me acabó lo de coger maratones. Hay dos o tres por ahí que están como que hablando de coger. Parece que el midlife crisis llega y quieren hacer diferentes cosas. Pero hay un sentido, hermano, que no necesitamos buscar nada fuera de Dios porque tenemos paz para con Dios. Y eso, que es algo glorioso, hermanos, es algo lo que a mí no me gusta usar la ilustración, pero es la pieza del rompecabezas que falta en nuestras vidas. Eso solamente sucede por otra persona, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz por medio de alguien. Él es nuestro intercesor. Él es el que está entre medio de nosotros y Dios. Y Dios se puede relacionar con nosotros porque toda la ira que iba a ser derramada en nosotros ya la dejamos en Cristo. Y Él no puede volver a juzgar el pecado que Él ya juzgó. Lo juzgó en Cristo. Así que ya no nos toca recibir eso. Ustedes saben a veces cuando... ¿Quién era aquí hermano menor? Yo era hermano menor. Hermano menor. A veces yo veo a uno que está medio tímido, que yo creo que piensa que vamos a decir algo de él. Y él tiene razón. Yo siempre digo, si usted es amigo mío, tenga cuidado que siempre puede estar en una ilustración de un servicio. Pero el hermano menor, especialmente de familias grandes, cuando habían 4, 5, 6 muchachos, al chiquito es el que mandaban a pedir permiso. ¿Verdad? Vete, dile a papi que nos deje y que nos lleve a tal sitio. Y va el chiquito, ya el papá está cansado. El papá está como que ya que no puede. Y ve al chiquito y lo ve diferente. Y el chiquito se vuelve ese que los otros han recibido la ira. El hermano mayor siempre recibe más ira que el menor. Ahí, Janel dice, ¿de verdad? Pero él es el que va a aplacar al papá para tener paz. Hermanos, Cristo viene a hacer eso a nosotros. Es nuestro intercesor. Es el que permite acercarnos y recibir los beneficios. Y esos beneficios están porque estamos parados en la gracia del Evangelio, por medio de quien hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Oh, hermano, yo puedo estar esta mañana aquí, pero tengo un vuelo que tomar. Y eso que sucede ahí, viene este tema, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esos beneficios que Dios nos da, que Él nos da esta paz con Dios, hemos obtenido entrar a la presencia de Dios por la fe. Eso quiere decir, cuando es por la fe, hermano, que no es nada de lo que nosotros hagamos hecho. No podemos decirle a Dios, tú me estás dando esto porque yo hice algo que yo merecía. No, es la fe el instrumento que permite que esa gracia sea recibida en nosotros. Y eso hace que estemos firmes, hermanos. Porque imagínense eso. Si nuestro mérito para poder tener paz con Dios fuera nuestras obras, sería bien complicado, no estuviésemos firmes, no estuviésemos seguros. Pero porque es la fe, podemos estar seguros. Porque hasta en medio de nuestra debilidad decimos, yo creo, Señor, yo creo en tu justificación, yo creo en este momento. Yo creo que cuando el muchacho me está sacando, yo creo en tu justificación. No justifica mi pecado, pero creo que tú me justificas, Señor. Y eso nos hace firmes, eso nos hace estables, no nos hace como vientos que vamos a un lado para el otro. Si nosotros tuviésemos que ganar nuestra justificación, estuviésemos un día en el reino y un día fuera del reino. Pero estamos firmes porque es por medio en la fe en Cristo. Y eso hace que, como Papo hace con el café, nos gloriemos en lo que Cristo hace. Nos gloriemos en lo que Cristo hace. No hay forma que nuestro ser no pueda expresar este sentido de que realmente Dios ha hecho algo increíble para mí. Me ha justificado, me ha dado entrada, me ha dado esperanza. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Hermano, no hay que usar chaleco para predicar. Los apóstoles, los que tenían una batola, lo más seguro vieja, y me ha dado calor de momento. Entonces nos está diciendo, este glorioso regalo de tener paz con Dios tiene una aplicación inmediata en nuestras vidas. Porque la pregunta es, ¿quién no va a tener tribulaciones? Y él dice, esto que Dios nos ha dado en las tribulaciones, podemos gloriarnos en medio de las tribulaciones. ¿Quién desea gloriarse en las tribulaciones? Nadie quiere tribulaciones. Pero Pablo nos dice que nuestras tribulaciones, sean persecución, sean efectos de la caída, sean problemas relacionales, sean enfermedades, tantos no sean responsabilidad nuestra. Primera de Pedro capítulo 2. Nos podemos gloriar en ellas. Tienen un propósito, hermanos. Eso quiere decir que cuando tú estás sufriendo y no lo entiendes y no sabes por qué, tiene un propósito y es la gloria de Dios. ¿Y cómo nos gloriamos? Porque sabemos que en medio de esa tribulación, Dios ya hizo ciertas cosas de valor eterno con nosotros y estamos firmes. Decimos, esa tribulación no puede sacarme de la realidad, de la firmeza que tengo por la fe en Cristo Jesús. Si fuera por mis fuerzas, me va a llevar la tribulación enredado. Ese es el principio de gracia venidera que John Piper comparte. Si tú ves, dice, esto que me va a tocar vivir ahora, si fuera por mis fuerzas, enredado, en la fe estoy firme. Porque la fe no es mi fuerza, la fe es lo que Cristo hizo y lo que yo creo que Él hizo por mí, que me puedo gloriar en medio de la tribulación y decir, hermanos, esto es difícil. Hermanos, esto yo no quisiera que otra persona lo pasara. Hermanos, este momento a veces mis pies tambalean y podemos ser reales en medio de eso, pero decimos, pero estoy firme. Porque la fe está en el Señor Jesucristo. No es lo que yo pueda hacer, sino lo que Él hizo por mí. Y lo que Pablo está diciendo es que la tribulación viene a ser un método de afirmar nuestra justificación. ¿Tú quieres saber que realmente has sido justificado? Mira hacia atrás, sufrimiento, y si estás firme en la justificación. Básicamente lo que está diciendo, porque está diciendo, la tribulación produce paciencia. ¿Cuántos oran con paciencia cuando tienen nene chiquito? Y llega la tribulación y dice, Señor, ¿por qué? Bueno, estaba orando por paciencia. Y la paciencia, carácter probado, lo que está diciendo, en medio de esa tribulación, yo miro a esa persona y yo digo, esa persona tiene un carácter probado, porque le dieron con todo lo que había que darle y se mantuvo firme. Job, carácter probado. Fácil cuando las cosas están chéveres y todo el mundo, vamos a cantar al Señor, aleluya. No, hermanos, sabemos que somos creyentes. Cuando somos jamaqueados por la realidad de un mundo caído y permanecemos firmes. ¿Por qué? Por medio de nuestra justificación. Uno de mis textos que me encanta meditar es Hebreos capítulo 10, verso 32. Esto dan personas que estaban siendo perseguidas por ser creyentes. Y el autor de los Hebreos dice en el verso 32, pero recordando los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ¿qué quiere decir eso? Cuando entendieron el Evangelio, soportasteis una gran lucha de padecimiento. Verso 35, por tanto, no deseéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Ves cómo nuevamente el autor de Hebreos está diciendo? Por medio de esto obtienes paciencia. Verso 37, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe. ¿Dónde vimos ese texto? Al principio de Romanos capítulo 1. Si retrocede mi alma, no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino los que tienen fe para la preservación del alma. Hermano, el propósito de la fe no es decir, yo quiero un cajo, ¡boom! ¡Magia! Sale un cajo. El propósito de la fe es la preservación del alma. Y ese beneficio lo tenemos asegurado por medio de la justificación. Crea paciencia. Y no es una paciencia de respirar profundo. Esa paciencia que habla ahí el texto no es que tú hagas, necesito paciencia ahora mismo. No, paciencia es que queremos que llegue el día de la redención y tenemos que ser pacientes porque llegue. Esa es la paciencia que está hablando el texto. No es, vamos a meditar ahora. No es respirar profundo. La paciencia es, yo quiero que Cristo venga ya para que todo esto se acabe. Pero Él tiene su tiempo perfecto. Y la fe yo sé que me sostendrá si me toca 5, 10, 20, 30, 40 años más o hasta que Él venga. Nuestra paciencia es nuestra redención. Esa esperanza, hermanos, cuando tenemos esa esperanza, lo que muestra es que somos justificados, pero también muestra que conocemos el amor de Dios. En medio de la tribulación, el producto de nuestras almas tener paciencia y nuestras almas tener carácter probado, que esto se muestra en que tenemos esperanza, refleja que conocemos el amor de Dios. Verso 5. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ve lo que el apóstol está diciendo? Él dice, si tienes esperanza, no estás desilusionado. El problema es si llega la tribulación y de momento te sientes sin esperanza, te sientes sin esperanza, esa parte desilusiona, ¿verdad? Pero él está diciendo, si tú realmente crees que el Dios sostenerte por medio de la fe es para el bien de tu alma, entonces no vas a estar desilusionado a pesar de circunstancias que son adversas en tu vida. Hermanos, esto no es fácil, esto no es popular en estos tiempos, pero lo que el apóstol está diciendo es, no desilusiona porque entiendes algo, hermanos, y esto es algo que yo le animo que mediten en esto. Lo que está diciendo es, tú sabes que Dios te ama. Si todas esas cosas están pasando en tu vida y tú no estás desilusionado, Hermano, no estamos diciendo que en momento estamos tentados a desilusión, no estamos diciendo que en momento nos sentimos desanimados, estamos diciendo que todavía estamos de pie. Es como un boxeador, es como el que estaba en el avión con Tyson, que le dieron, pero se paró el muchacho después. ¿Verdad? No. Todavía estamos de pie. Eso quiere decir que conocemos el amor de Dios. Hermanos, y experimentamos ese amor por medio del Espíritu Santo. ¿Qué mayor bendición es que los roles se tornaron en ser aquellos que recibíamos la vida de Dios y ahora somos aquellos que experimentamos el amor de Dios? El creador del universo, hermanos. Y uno de los problemas que no nos asombra es que nos hemos creído la idea moderna que Dios es Cheito, el amiguito, y no el Dios santo que puede consumirnos. Y damos por sentado la cercanía del amor de Dios y no entendemos que la cruz del Calvario lo que dice es lo horrendo de nuestro pecado y lo glorioso e inesperado de que Él nos ame. Y eso debe tener un efecto más profundo en nosotros. En medio de la tribulación decir, yo sé que Él me ama. Así que hermanos, solo algo glorioso puede animarnos en el día oscuro. Punto número 2. Es la base de la esperanza. Es la base de la esperanza. Tenemos unos beneficios que nos dan esperanza. Ahora vemos la base de esta esperanza. Y para que estos beneficios den esperanza, deben ser sólidos. Deben ser beneficios que no pueden ser movidos. No es como que todavía nosotros estamos a veces como que nos encerrarán nuevamente, pondrán nuevamente las máscaras. No estamos seguros. Pero esto, hermanos, esto está seguro. Cristo lo completó. No hay nada más que hacer. Él es el que hizo toda nuestra salvación y esa es la base de nuestra esperanza. Verso 6. Porque mientras aún éramos débiles. Increíble, hermanos. Número 1. Eso a la gente no le gusta que nos digan. No nos gusta que nos digan que éramos débiles. Queremos ser salvados en nuestro mejor momento. Yo estaba buscando a Dios. Y yo estaba leyendo y yo busqué a Dios y lo encontré, hermanos. Dios no estaba perdido. El perdido eras tú. Él te encontró a ti. Éramos débiles y Él comenzó a trabajar en ti a su tiempo, en un momento en la historia. El Evangelio es algo que sucedió en un momento real. Cristo murió por los impíos. ¿Quién éramos nosotros? Basado en Romanos 1, 2 y 3. ¿Quién eran esos? Éramos nosotros. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el impío. Pero Dios, hermanos, esos peros son increíbles. Porque si se queda ahí, estamos fastidiados. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Aleluya! Éramos débiles. Éramos débiles, ¿no? Efesios dice que éramos tan débiles que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Era tanta nuestra debilidad que no nos podíamos resucitar. Pero en su tiempo Cristo hizo algo por aquellos que no lo merecía, por los impíos. Y el bueno murió por el impío. Y eso es la muestra de su amor para con nosotros. Que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, la aplicación es que el amor es una realidad demostrada. Cristo fue a la cruz a amarnos. En la cruz del Calvario, Él estaba, si tú eres de Él, tú estabas en su mente, en su cuerpo, en su omnipresencia, sabía quién era su iglesia y Él estaba físicamente amando a la iglesia, demostrando su amor. Y el texto lo que dice es cuando conocemos la justificación y nos permanecemos firmes en esa justificación, entendemos que Dios nos ama y sabemos que Dios nos ama porque aun cuando éramos pecadores, Él se dio por nosotros y lo demostró físicamente. Josué leyó el Salmo 32 y el verso 11 y en el contexto de que el Salmo 32 fue usado en el capítulo 4, podemos aplicar el Salmo 32 aquí en el amor de Dios. Y mira el verso 11. La respuesta de la justificación, que es parte de lo que está hablando el Salmo 32, es alegraos en el Señor. Regocijaos justos, dad voces de júbilo todos los rectos de corazón. Lo que entendemos la justificación, sabemos que no pudiéramos regocijarnos porque no somos justos, no pudiéramos dar voces de júbilo porque no somos rectos, pero por medio de Cristo, Él hizo lo imposible para que ahora nosotros, Dios nos vea como justos y rectos. Entonces, hermanos, mírame bien, escúchame, tenemos un mandato de regocijarnos y gloriarnos en la salvación del Señor. No es algo opcional, no es algo que en momentos puedo hacerlo, en momentos no tengo que hacer, es algo que está dado como la base de la esperanza, es este amor que experimentamos y sentimos su cercanía, su amor. Yo quiero retar a los adolescentes y universitarios de nuestra congregación. Ya los viejos los vamos a enterrar ya mismo, pero los adolescentes y los universitarios, a que cultiven afectos por nuestro Señor. A que no sea simplemente algo de la mente, que tenemos mucho entendimiento, pero que meditemos en estas gloriosas verdades para que nuestros corazones latan profundamente el amor de nuestro Dios para nuestras vidas. Y que los adultos modelemos ese deseo y amor profundo por nuestro Señor. Quizás aquellos que son de mi generación venimos de un trasfondo eclesiástico que todo era amar a Dios y nada era conocimiento. Y ahora quizás podemos doblar la moneda y todo es conocimiento y nada es amar a Dios, hermanos. Los que experimentan el amor de Dios aman a Dios. Y se expresa por obediencia, pero la Biblia, lean los salmos, están llenas de expresiones físicas y públicas de que amamos al Señor. Y me estoy animado de que la iglesia que no sabía aplaudir está como que aprendiendo a aplaudir. Es una expresión pública de gozo y alegría, hermanos. Cuando usted me ve gritando ahí, no es que, no, hermanos, es que yo estoy diciendo a veces, alma mía, alaba al Señor, porque mi alma no quiere a veces. No lo siento en mi corazón. Estoy sobrepreocupado. Tonterías a veces hacen que uno se descuadre antes de venir a la iglesia. Y uno tiene que decir, Salmo 103, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que vemos en Romanos capítulo 5? La justificación, la paz con Dios, el amor que Él ha derramado por medio de su Hijo a nosotros. Y decimos, bendice alma mía al Señor. Tú me has amado, Señor, ¿cómo no he de amarte? Hermanos, hay personas que quizás dicen, es que yo no soy una persona emocional. Esa es la mentira más grande del infierno que el diablo quiere que tú te creas. Que no eres emocional. Todos somos emocionales. Eso viene de las pailas del infierno, diríamos en Puerto Rico. Algo saca tu emoción. Sea tecnología, hay uno, y tú lo ves y como que cambian. Los deportes, no, el equipo. Hay algo, el trabajo, el retiro, la comida, hay algo que saca tu emoción. Y todo aquello que nos emociona más que Cristo es idolatría. Pero Cristo murió por el idolatra. Y por eso mismo lo amamos. Porque Él nos amó en nuestra debilidad del pecado. Y ha entregado a su Hijo por nosotros. Hermanos, la forma de cultivar afectos por el Señor es meditando en esto. Yo era débil, era un impío, pero Cristo murió por pecadores. Nos gloriamos en eso. Imagínense en un matrimonio que la esposa te atienda, te sirva, te cocine, te haga la vida, pero te ve y llegaste. Ay, qué bueno. Llegaste ahí, qué bueno. Siéntate ahí, muchacho. O te fuiste un viaje de negocio. O de lo que fuera, te fuiste. Ah, estás acá, qué bueno. No te dice, te extrañé. Mi vida cuando tú no estás no es igual. Oh, hermanos, el Señor ha dado la mayor demostración de amor hacia nosotros. Nosotros nos emocionamos hacia Él. Efesios 3:14. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe en nombre de toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el nombre, en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Es lo que Pablo está diciendo ahí. Acá lo dice en el Espíritu Santo, aquí lo está diciendo, more la fe en nuestros corazones, y que arraigados y cementados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, hermanos. Hermanos, los domingos cuando cantamos, tú le puedes meter como el touchdown de fútbol, le puedes meter como que estás cargando un televisor, le puedes meter como, ¿cuál es este? No sé, el hug, el abrazo. Pero los salmos están llenos de demostraciones físicas de que entendemos la misericordia que Él ha entendido por nosotros. Si estos textos son verdad, sin justificación no hay resurrección, debemos de estar claramente de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Piensen en el intercambio de Pedro y Jesús. ¿Qué Jesús le decía? Vas a saber mucha doctrina, no, me amas. Juan ponía su cabeza sobre Jesucristo. María disfrutaba en lugar de Marta, que hacía todo, hermanos. Y les voy a decir algo, yo creo y estoy más convencido que el no cultivar afectos por nuestro Dios más y más es una idea postmodernista. Yo defino cómo adoro a Dios porque yo soy el que soy el dueño. Y no nos sometemos a la palabra del Señor, sino que yo determino. Y es todo acerca de que si yo siento mis emociones, ¡alma mía, alaba al Señor! Y no olviden ninguno de sus beneficios. Estaba hablando con alguien y decía que a veces el hacer eso con nuestros cuerpos nos impulsa, nos hace recordar, tiene un efecto en nuestras almas. Y ese amor demostrado nos ha dado infinitud de beneficios. Verso 9. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. ¡Woo! ¡Aleluya! Mucho más, merecemos menos, hermanos, pero Él dice mucho más. No solamente el amor de Dios, sino que hemos sido justificados, salvos de la ira de Dios. No entendemos, hermanos, no amamos a Dios porque no entendemos la ira de Dios. No entendemos lo que merecemos que Dios haga por nosotros eternamente. Deberíamos dar una clase sobre el infierno para que entendamos de qué estamos siendo librados. De un llorar y crujir de dientes eterno, donde va a ser insaciable. Dice que el hombre rico pedía que tan siquiera se le diera una gota de agua para poder aliviar lo que estaba sucediendo. Y no entendemos eso y por eso no apreciamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Entiendes lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo, si Dios iba a derramar su ira sobre ti, porque eras objeto de su ira por tu pecado, mucho más te va a amar, mucho más te va a sostener, mucho más te va a bendecir cuando te ha salvado y ha puesto su amor sobre ti. ¡Mucho más! Eso es el título del sermón, ¡mucho más! Su amor, su misericordia, su perdón, su beneficio de acercarnos a Él, de consolarnos, es mucho más. Si iba a destruirnos, y hermano, y cuando digo destruir, Dios nunca va a destruirnos o a aniquilarnos. Es una destrucción que nunca se acaba. Si Él iba a hacer eso con nosotros, mucho más nos va a dar los beneficios de la salvación cuando ha puesto su mirada bondadosa sobre nosotros. ¡Aleluya, hermanos! ¡Mucho más! Cuando tú estés en una prueba, acuérdate de eso, mucho más, mucho más. Y cuando dices, mucho más, Dios me ha amado en lugar de darme lo que merezco, mira la expresión. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Nuestro primer año viviendo en Estados Unidos, estábamos en Virginia y Había una situación de impuestos un poco complicada y la compañía que yo trabajaba me hizo los impuestos. Yo he compartido esto varias veces. Yo estaba en Puerto Rico y me mudé para acá y los impuestos eran complicados y ellos me hicieron los impuestos. Y yo pensaba que yo iba a pagar como 10 mil dólares de impuestos a nuestros hermanitos, amigos de Fauci y del IRS. Y cuando me llegan los paquetes, y cuando me llega el paquete de información, dicen que me van a dar 10 mil dólares, hermano. Yo brinqué como un loco en la sala. Yo brinqué, ¿verdad, Katy? Yo brinqué, yo estaba, Katy, ¿qué te pasa? Yo, yes. Yo brincaba así, como un homeschooler brincaba. Yo estaba, imagínate, por 10 mil dólares yo hago eso. Si hago eso por 10 mil dólares, hermano, debo hacer mil veces cosas más por la salvación eterna, por la justificación. No, no debe haber nada que limite mi expresión de que me glorío en estas realidades. Y no nos gloriamos en que tenemos esperanza. Nos gloriamos en quién tenemos esperanza. Porque a veces nos ponemos, es que no, yo confío en el Señor. ¿Cómo estás? En medio de otra cosa, confiando en el Señor. No, confiando y me glorío en Él porque tengo esperanza en Él, porque si fuera en mí estuviese frito, estuviese fastidiado, no hubiese ninguna esperanza. Hermanos, ¿qué es gloriarse en Dios? Gloriarse en Dios es estar centrado en el reino. ¿Cuál es la expresión del reino en la tierra? Es la iglesia. Nos gloriamos en esta reunión que se caen focos y casi mata a un hermano. Porque aquí el Señor está en medio de nosotros. Yo tengo un amigo que le dice glorioso, así, él habla así, él dice, tú estás hablando con él y tú dices algo, así un testimonio, y él te dice, ay, eso está bello, eso está hermoso. Y yo no prefiero ese tipo de lenguaje, un lenguaje como que no tan masculino, pero él a veces dice, eso está glorioso, hermanos. Y yo creo que deberemos usar esa palabra más porque nos muestra la gloria del Señor. No por cosas cualquiera, sino cuando decimos, wow, Él me salvó. Es glorioso pensar que yo era su enemigo. Pero Él dio su vida por mí. Y en el momento difícil, eso nos puede sostener, hermanos. Cuando estamos en un matrimonio y hay un tipo de tensión, hay un conflicto. Algo que te puede dar esperanza es saber, ella me ama y yo la amo a ella. Estamos aquí en esto va a pasar, pero yo tengo esperanza porque yo sé del amor de ella, yo sé que no va a salir cogiendo. Y yo sé que él se va a permanecer ahí, no va a salir cogiendo. Eso da esperanza y mientras los años pasan más, más esperanza tenemos, más. El matrimonio es algo que nos exponemos. Y estamos vulnerables, pero cuando hay una tensión entre Catillo, yo digo, ella no va a salir cogiendo, si no ha salido cogiendo hasta ahora, no va a salir cogiendo hasta ahora. Y eso nos da esperanza. Hermanos, cuando usted en un conflicto, piensa en eso. El Señor nos va a ayudar en esto, vamos a salir de esto, ella no va a salir cogiendo, no, estamos aquí. Hermanos, Dios no va a salir cogiendo. Él nos ama. Y nos gloriamos en eso. Nos gloriamos en decir, a pesar de mi pecado, Dios me ama. A pesar de mi testarudez, a pesar que me han dicho algo que la Biblia dice claramente por años y yo sigo ahí, ¡ey! No quiero doblegar mi rodilla. Dios te ama. A pesar de cosas que solamente hasta tú simplemente sabes, Dios te ama. Nos gloriamos en Él. Hermanos, ¿cuánto más? Mucho más nos ama el Señor. Así que hermanos, gloriémonos. Y cuando tú veas una tribulación llegar, yo te animo que cojas a Romanos 5:11 y digas, Señor, usa esto para que yo me permanezca en la fe y para cuando yo diga al final, tú me amas. Tú me amas, Señor. Oremos. Señor, tú has derramado tu amor por medio de tu Hijo. Te pedimos en tu misericordia que entendamos la profundidad de ese amor por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo y que la realidad de ese amor por nosotros sea hablando en nuestros corazones y afirmando nuestros corazones y entendiendo los beneficios que tú has derramado en nosotros. Te damos gracias por tu amor eterno. Perdónanos, Señor, si no hemos disfrutado y no nos hemos gloriado en los beneficios que tú nos das en ti. Sé tú sosteniéndonos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.